Desde chiquito la cabeza de Mateo no frena, nunca. A los 14 la madre, antes de morir, lo deja al cuidado del cura católico Pietro Giovanni. De apuro, 3 años después, ambos deben huir del conurbano hacia un lugar rural en los confines del municipio, Corbet. Esto es parte de la contratapa de un libro que se viene, estará escondido en algún lado en estos momentos y saldrá a la luz en un par de horas. Estamos hablando de Corbet, este libro que se va a presentar hoy en La Grieta, y quien está aquí en los estudios de Futura es Matías Esteban, quien dice que lo hizo.
Buen día.
Buen día. Muchas
gracias por invitar.
¿Cómo va?
Bien, acá. Con las expectativas de la de una presentación. Siempre en la previa es como que estás ahí esperando el libro, viendo cómo se ordena, quién va a venir, quién no va a venir, bueno, ese tipo de cosas.
Es hoy a las 8 de la noche en La Grieta, ahí en 18 y 71. Bueno, dicho esto, Corbet es lo que estás presentando, una novela.
Una novela, sí, es mi primera novela. Y aparte es quizá la primera que empecé a escribir. Después, ahora tengo algunas cosas ahí tiradas, medio inéditas, que hay que corregir, pero es la primera que empecé a escribir. Y es una historia larga que tiene Corbet, de escritura sobre todo. Es como que quizás podría decirse que es como un momento de decisión muy importante de empezar a escribir. Y que es, empieza con esta cosa que salió ahora. Y tiene que ver también con el hecho de que yo estaba terminando de la carrera, estaba ahí,
a punto. ¿Qué carrera?
Letras, profesora de letras, estaba a punto de terminar, todavía no era docente, todavía no militaba en La Grieta, no estaba en ningún espacio de los que ahora habito. Podría decirse que casi que no del 90% de la gente que conozco ahora no la conocía. Inclusive yo mismo estaba en una situación de escritura medio extraña. Recién habíamos empezado con otro compañero a hacer nuestros propios libros, en lo que eran las primeras, las asambleas post-2001, y estando ahí con algunos puestitos, siguiendo las directivas y las cosas que venían de otros lugares, como por ejemplo, qué sé yo, las cartoneras, ese tipo de cosas, y otras movidas que también estaban, que incluso, bueno, nos unimos ahora con Pixel, que bueno, Pixel también estaba por esa época haciendo sus libros cosidos a mano, digamos, también estaban haciendo sus propias cosas. Y aún cuando las experiencias estaban medio difusas y medio diversas, estábamos en contacto, nos cruzábamos en algunas ferias, ese tipo de cosas. Y yo empecé con esto así, digamos, tratando de escribir esta prosa.
Decís, empezaste esta novela, entonces por allá, por el 2001, decís, ¿de alguna forma?
A pensarla puede decirse que sí. Empecé como una especie de plano, yo estaba cursando unas materias ahí que tienen que ver con la literatura del siglo XIX, francesa, inglesa, sobre todo la literatura francesa, y yo dije, quiero escribir una novela. De repente me agarró así como, había escrito cuentos, que ahora ya no los he dejado de escribir, y que ahora estoy incluso más dedicado a escribir poesía. De hecho, las cosas que están saliendo y que estoy publicando eran de poesía hasta hoy, que va a ser lo de Corbet. Y en ese momento, en 2001, 2002, 2003, 2004, que fue así porque fue muy, muy seguido, todo, digamos, me encendió que todos esos años estaba produciendo esto, empecé con una especie de plano, de ideas así de mundo, de un pueblo, con esas novelas medio grosas, medio realistas del siglo XIX, yo dije, chau, yo puedo reflejar mi mundo, digo, es así. Entonces la idea empezó como una cosa medio realista y hoy deriva en esto que es más bien ciencia ficción. Incluso está dentro de una saga y de una colección que va a ser de ciencia ficción y que es ya de ciencia ficción. Yo creo que es una novela de ciencia ficción. Porque después vinieron otras lecturas, claro, pasó un montón de tiempo y se reescribió un montón de veces. Y
¿Qué pasó después?
Y después se paró, yo empecé a escribir poesía. Empecé ya a militar en otros espacios, como por ejemplo la FLIA, lugares así de otro tipo de producción, y donde quizás una novela es más difícil. Encuadernar una novela, coser una novela, es como que... Y aparte Corbet se transformó en un objeto de muchas páginas. Bueno, no sé, creo que te lo mostré otra vez a la galera, y son bastantes páginas, digamos, es un coso grosso. Por lo tanto, es como que ponerse a coser y a encuadernar eso cuesta. Entonces nos dedicamos más a cierta cosa más, tirando a los fanzines, a la cosa de la publicación más artesanal, que por ahí uno en su casa, con un cúter, con una aguja, puede hacer más o menos de manera sencilla. Que era la poesía y que aparte era algo que me cabía, digamos, que yo quería y sigo queriendo, me encanta. Y entonces eso fue quedando, de hecho en un momento dado la empecé a mover así en algunos concursos y mandar y ese tipo de cosas. Y esa experiencia también es interesante para algunas obras. La vas mandando a algún concurso, se la mostrás a otro. Y no funcionó, digamos, es decir, no tuvo ninguna repercusión, o Pero sin embargo, entre los compañeros, cuando la terminé, entre los compañeros la leyeron, los compañeros de La Grieta, ya en el Paisaje nos devora, en el taller. Y hubo un, me acuerdo que tuvimos un asado, 2012, 2013, ahí la terminé. Uh-huh. Ya la terminé, ya está. Es decir, 10 años fue que se escribió esa novela, más o menos. Y esos días de principio de 2013 sería, hicimos un asado grande ahí en casa con varios que la habían leído y hubo buena me gustó lo que recibí yo de lo que ellos me devolvían, ¿viste? Uh-huh. Y estuvo re lindo eso, fue muy, muy interesante. Y a partir de ahí ya empecé, digo, no, la tiene que ver otro más, digamos, alguien que yo, porque yo no lo puedo hacer. Uh-huh. Y entonces se lo mandé a Pablo Amadeo.
Pablo Amadeo de Malicia.
De Malicia, de Pixel, en principio, después ellos estaban armando Malicia, y bueno, todo ese espacio en general ahora que ya está consolidado ahí en barrio de Plaza Rocha. Y ellos la vieron, la primera vez que yo se lo empiezo a charlar con Pablo fueron en una flía, recuerdo, y sí, mandámela, bueno, y empezó a quedar, se postergó, se pasaron, tuvimos otros ritmos, otras cosas, bueno, al final...
Pasó el siglo XIX de nuevo.
Vino también una caída así como del interés. Nosotros empezamos a plantear otro tipo de cosas. Salió Camboyano. Uh-huh. El año pasado. Hicimos...
Camboyano es un librito de poesía.
Claro, mi librito de poesía. Que yo recién hablaba con Pachi y ¿cómo estás? Me dice, Pachi, la verdad que tranquilo. Si lo que fue el año pasado, nos casamos con Cristina. Uh-huh. Que presentamos los dos libros al mismo día. Fue toda una cosa... Y hoy nada, estoy re tranquilo, ¿no? Recuerdo que el año pasado me llamaron con Dani. Uh-huh. Ustedes de acá, y yo estaba con un montón de gente en casa. Uh-huh. Y estaba un quilombo en casa con lo que iba a ser la presentación y el casamiento, las dos cosas al mismo día.
Igual no es por jerarquizar las importancias, pero sacar un... No, acá tengo justo uno que me regalaste hace un mes más o menos, que sí. Después te hago un comentario porque, bueno, un muy lindo libro, pero no mezclemos. Igual sacar una novela debe ser un lío, ¿no? No sé si estoy jerarquizándolo o qué, pero me da esa sensación. Siento que te estás haciendo grande en algún punto.
Sí, puede ser. Hoy, por ejemplo, estaba viendo también que varios están reaccionando, de los compañeros, amigos y gente que son lectores, que uno lo leen y que yo también los leo a ellos. Es como que también hay como una devolución con respecto a ese tipo de texto, a esa textualidad que es la novela, que es como eso, más claro, es una novela. Sí, quizá lo que tiene la novela, bueno, que siempre la tuvo... Y yo acá no me quiero poner en profesor y decir, no, pero hay algo que tiene la novela, que es del aparato que es, ese aparato textual que es, que es que uno se lo encuentra y dice, chao, es una historia. Voy a decir... Yo por eso trato de ir por otro lado, por un género, digamos. Yo voy por el lado fantástico, voy por el lado de la ciencia ficción. Pero siempre ha tenido la historia esta del realismo y todo ese tipo de cosas, entonces es como que... Hay como una idea del lector y de los lectores, de los que somos por ahí, estamos, uno puede estar por fuera y decir, ah, claro, es una novela. Y hay algo más de la seriedad, sí, hay algo más del hecho de que un autor se recibe o un escritor se recibiría, supuestamente, es lo que dicen. Pero eso, no sé, a mí me es relativo igual. Yo y aparte no nunca me gusta tampoco estar en un género literario, en este sentido, ¿no? Me queda bien, digamos, cualquier la escritura en sí mismo. Yo
sí, y volviendo un poquito para atrás en el proceso de escritura de Corbett, hubo una idea en algún momento, te sentaste a escribirla en un proceso que llevó su tiempo. Ahora, ¿fue de esas ideas en las cuales uno se mete y a un momento y cuesta y la idea no resulta y hay que cambiar esto, cambiar lo otro? ¿O dentro de todo te sentaste a escribir la idea original?
No, la idea original era una idea de dos... Porque la idea original era un pueblo, pero era particularizado en un padre y su hijo. Esa era la idea primordial, inicial. El hijo tiene un problema... difícil, digamos, tiene una deformidad grande, digamos. Uh-huh. Tiene un problema y el padre lo encierra, es un pueblito chiquito, esa es la idea inicial. Luego había un personaje secundario totalmente que venía al pueblo junto con un cura tranza, un cura tremendo, qué sé yo, cura católico, y ese personaje empezó a ganar muchísima fuerza, el chico ese, por lo menos en lo que yo me empezó a interesar mucho ese personaje, y de repente ahora está... hoy es esa historia. El otro ni siquiera aparece ahora. No, aparece de repente cuando lo ven pasar en el auto, nada más. En el que entran al pueblo. Entonces se convierte en esta historia que va a ser... Que es esta, digamos. Que es la llegada de un chico, un adolescente, junto con un señor grande, un compañero, que es un cura, que es un cura tranza, que llegan a este pueblo y ahí el chico empieza a tener unas... Se separa de este hombre, digamos, tiene como una distancia y bueno, tiene como unos vínculos con otra gente del pueblo y le empiezan a pasar cosas si se quiere, extrañas.
¿Y eso, qué elementos de la ciencia ficción tiene?
A mí me gusta mucho, me gustó mucho, y en el momento que definí, digo, qué cosas de la ciencia ficción quería trabajar yo, el tema de la distopía, de la ucronía también. La ucronía y la distopía son por ahí géneros que no son de la ciencia ficción típica, digamos, de
claro, te iba a preguntar,
donde aparecen robots y ese tipo de cosas.
¿Pero son de ciencia ficción?
Sí, 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 sí. Y a mí me gusta mucho una de las variaciones, quizás que incluso es de las más subterráneas, las que quizás no tienen, que es, ¿qué hubiese pasado si? Entonces empecé a empezar a pensar qué hubiese pasado en Argentina si no hubiesen pasado ciertas cosas. Y en principio, una de las ideas fue, que es la de esta novela, qué hubiese pasado si los militares se hubiesen retirado antes en la dictadura, si hubiesen perdido el mundial, por ejemplo. Esa es una de las ideas que me surgió. Me acuerdo que me surgió un prólogo de Sasturain en un libro que no lo compré, lo leí en la librería, y dije, uy, porque en esa época no podía comprar libros. era estudiante, y ahora tampoco, capaz que puedo comprar libros, soy docente. Y entonces, dijo, claro, ¿qué hubiese pasado? ¿Sí? Porque hay un momento del partido, de la final del Mundial, donde pegan el palo, y la pelota pega en el palo y sale. Y yo empecé a pensar, digo, ¿qué hubiese pasado si hubiese habido un gol ahí? Bueno, montoneros infiltrados, festejando, inclusive hay como un lío, bueno, todo ese tipo de... Pero después dije, no me voy a concentrar en el 78 y contar a la manera de... Hay un autor muy importante que me gusta mucho, que es Philip Dick, que escribe sobre los nazis ganaron la guerra. Esa es la idea básica de un libro que es muy importante, que se llama El hombre del castillo, y está concentrado mucho, por lo menos a mí me parece, en lo político. A mí me gustaba más una historia que hubiese pasado así, era una cosa bien cotidiana, es decir, casi realista. Es decir, no contar lo macro, no contar el neoliberalismo, se anticipó. Pues, no. Quiero... Y entonces me imaginé una idea, una vida muy parecida, con matices, con cosas que en un cotidiano de un pueblo empiezan a aparecer.
¿Tiene una situación, un momento histórico específico que se sabe, un lugar geográfico que se sabe también?
Es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, un pueblito rural, 2012, fines de 2012, y aparecen cosas, es decir, la tecnología tiene un desarrollo diferente, la Argentina tiene una historia diferente, se filtran en una escucha de una radio, filtran en distintas cosas. Y hay una situación fantástica, o por lo menos de cierta, me parece a mí, más básica de ciencia ficción, que tiene que ver con una cosa medio espionaje. Hay algo ahí que se empieza a filtrar y que empieza a determinar la historia, digamos. A mí me parece que, bueno, es una de las cosas de la ciencia ficción que me gustan. Eso de, por ahí cambiar un poco la realidad, a ver qué pasa con la realidad. Jugar, me parece, más que eso es lo que... Experimentar, eso es lo que me gustaba. Y sobre todo contar una historia que sea entretenida, eso es lo que yo quiero. Después, bueno, qué sé yo, después secundario, el tema de los géneros, creo que ahí es donde... Contar una historia que digo, el tipo que está leyendo, la persona que está leyendo ahí, no se va a ir. Eso es lo que quiero.
Por lo que contás y describís, me hace acordar un poco a algunos libros de Soriano, ¿no?
Puede ser, también otro de los que me gusta
eso
mucho.
Eso de lo macro, que atraviesa lo micro... Y en historias a su vez. Sí.
Otro que me gustó mucho en su momento, cuando lo estaba terminando, sobre todo, y les di las últimas pasadas, que es cuando uno empieza a enhebrar ahí las cosas, las intenciones más finas, es Stephen King también, que es un. Yo tuve muchísimos prejuicios con Stephen King, y la verdad que fui un estúpido. Esos lectores estúpidos que vos decís. Me sentí siempre.
Sí, bestseller no, dijiste.
Siempre me sentí estúpido. No, letra dorada de grande en la tapa, no. Si la señora lo tiene, si una persona que uno considera de una clase distinta a la mía, debe ser berreta. No. Y aparte, bueno, además, el chabón tiene una historia, digamos, que parecida a la nuestra. Está bien, eso es lo que también nos vende el Capital, diciendo que... nacieron pobres,
triunfó, meritocracia, sí.
Pero hay algo de él, de lo genuino, cuando te cuentas las historias, que vos decís, uy, sí, yo le creo algunas cosas. Y sobre todo en sus textos, ahí sí, ahí me quedo yo. En los textos y en las narraciones yo veo que tiene unas ideas que me gustan. Cómo contar una historia, cómo mantenerte ahí aprendido, eso me gusta. Y nada, me parece que es, por lo menos si uno quiere empezar a escribir, y novelas sobre todo, es un re ejemplo.
Mati, ¿y qué Porque digamos, estamos hablando de este libro, Corbett ha sacado muchos libros igual, ha sacado varios libros en realidad, aunque sea que haya tenido poca tirada, digamos, hay un proceso de sacar libros que lo has vivido varias veces. ¿Qué se te ha transformado con el tiempo también y la más movida, más de oficio, el momento más disfrutable? ¿De la escritura, el de escribir el final, la revisada, la edición, la presentación, cuando alguien te hace la devolución? O sea, sinceramente, ¿cuál es el momento que con el cual más relajado te sentís?
Y como relajación, por sí, quizás es el momento del final, donde vos le das las últimas lecturas y... Pero después los otros momentos son re placenteros, son de mucho goce. Es como que el momento que estás inventando una historia o... O tenés una idea, un par de versos. Me parecen muy, muy, muy... Todos los momentos me parecen... Por eso también, digamos, estoy también intentando dedicarme a, por ejemplo, ir con otros a trabajar en un taller, ese tipo de cosas, como tengo en La Grieta. Que me parece que yo entiendo mucho de lo que yo hago cuando estoy con ellos ahí, cuando estamos en el taller, trabajando lo que están haciendo. Estamos trabajando con los textos de ellos, pero cuando estoy pensando en ellos... y tratando de ver qué puedo decir yo y qué dicen ellos, veo también lo que yo hago. Y de hecho, trabajamos con eso, digamos, con el hecho de la experiencia que tenemos cada uno en como escribiendo, tratando de manipular ahí eso que es el lenguaje escrito. Y me parece que la idea es encontrarle el placer a todo. Y quizás en ese momento, por ahí uno puede encontrar como una especie de cosa más... que lo que sale es algo bien sólido, en un sentido de que, bueno, hice esto que quería hacer, esta era mi intención. Por eso por ahí a veces algunos, yo también renegaba mucho de la corrección, por ejemplo, no quería corregir, me negaba a corregir, listo, ya está escrito y no. Y sin embargo hay que encontrarle, me parece, si uno quiere escribir, hay que encontrarle el placer y la dicha a la corrección. Porque bueno, trabajar con una palabra escrita, y como uno la libera de esa manera y la deja en un libro, la deja en un texto impreso, tiene la cierta responsabilidad uno de su intención inicial de que eso llegue más o menos con esa intención y que el otro lo lea. Después, bueno, será cargo del otro cuando lo lee y que diga lo que diga. Pero cosa de que uno tenga como decir, bueno, yo te lo largo y ya lo más honesto que puedo es esto, digamos. Y me parece que eso tiene que ver con todo el proceso, como que pasarlo de una manera más o menos no amargada ni mal, digamos. Entonces, bueno, lo hice bien, lo hice tranquilo, me traté de que me gustara todo y esto salió. Pero sí me gusta mucho escribir, producir texto escrito sin filtrar, sí, eso me gusta más. Esa es la parte que más me gusta.
¿Y en por qué? Ahí lo podés despuntar más en la poesía, ¿crees?
Quizás sí, quizás en juegos que me invento para mí, me invento juegos que son para mí, qué sé yo, tengo un cuaderno donde escribo sin parar, sin ningún tipo de filtro. Y es un objeto que estoy creando con esa escritura casi automática. Y no es la escritura que yo... porque lo otra vez pensaba, digo, ¿qué voy a hacer con este cuaderno? Y se lo voy a llevar a Pixel y le voy a decir, tomá, hacé lo que te parezca. No sé si a Pixel, pero háganlo. Yo no, esto es esto. Yo no voy a editarlo, es esto. Es un objeto. Pero bueno, eso porque también estoy pensando en otras cosas, como por ejemplo, la escritura como algo visual también, la escritura manuscrita. Bueno, son otras... no es esto, digamos.
Sí, claro. Como el cuaderno rojo de Paul Auster.
Claro. Sí, hay muchos cuadernos, ¿viste? Es como que tiene el tema del cuaderno, el lugar. Corbett tiene algo de eso de la escritura como acumulación, porque son muchos textos. Empieza con esta voz, este pensamiento de este pibito que llega al pueblo, pero después empiezan a aparecer voces que son del pueblo. Y en un momento empecé a acumular mucho texto, que son otras voces, otras textualidades. Y bueno, sí, de última, me parece que también es como que representa cierta obsesión mía por la escritura.
¿Y en qué momento se escribió la novela? Porque fueron muchos años, pero digo, ¿se escribe a la noche, a la mañana, después de trabajar, cuando está contento, cuando está triste, cuando uno...?
Vos sabés que lo que me pasó con la novela, con la escritura de novela, que es diferente de la escritura de... voy a responder el tema de la temporalidad y también de... ¿Qué pasa con la escritura de la novela? A mí me pasó que en un momento dado todo lo que me pasaba iba a la novela. No sé, suponete ahora. Y el chico vio a través de fue a una radio que había, inventaba una radio en el pueblo y iba y contaba la experiencia que había pasado. Entonces, en un momento se convirtió como una especie de diario de esos días también. Aunque siempre lo traducía a ese personaje o al personaje que me sirviera. Y se escribía sobre todo, sí, quizás posterior al día de trabajo, justo en esos días que estaba terminándola, la padecimos bastante, la novela, la padecimos porque mi compañera también, digamos, estábamos mudándonos y yo estaba terminando, era un quilombo, se rompió la computadora al final, cerré el último archivo, lo mandé a mi mail y se rompió la computadora, bueno, pasaron un montón de cosas, las cajas, el final fue eso fue angustiante, sí, eso no fue placentero para nada, y creo que incluso a ella también, digamos, la sufrió, me parece. ¿Por qué? Sí, porque yo estaba muy, muy loquito, digamos, en el sentido de que trataba de que todo fuera ahí.
Claro.
Pero bueno, también tiene que ver quizás con la forma de producir. Yo, bueno, se presenta con otra novela y yo vi la otra novela de Angeli y veo que su textualidad es más limpia, tiene mucho más blanco, el mío es más bloque de texto, ¿viste? Mucho más. Pero bueno, qué sé yo, también es, quizás es porque, no sé, obviamente son otras producciones, digamos, ¿no?
Bueno, hoy a la noche a las 8 en la grieta 1871, como siempre un hermoso lugar aparte para estos eventos, está buenísimo que se pueda hacer ahí. El libro sale por Pixel, por una saga sale
en la saga Cristales Soñadores.
Cristales Soñadores.
Que es de ciencia ficción, fantástico, literatura extraña, digamos, siempre orientada hacia lo fantástico sobre todo. Y sale, se presenta hoy con la novela Hiper, de Alejandro De Angeli. Uh-huh. Es una novela también desde la ciencia ficción, en una La Plata inundada, o con, uh-huh, con una inundación grande tipo apocalipsis. Vecinos organizándose en la zona de los Hiper. Es como una situación ahí de apocalipsis, de situación de que todo ha terminado, de que no, ya no hay nada, ni estado, ni nada, es medio anarco también en el sentido, y una serie de aventuras que empiezan a suceder con esos personajes, ese grupo, de la forma en que se organizan, y está muy buena, es muy, muy interesante, mucho, me parece que es mucho más ágil que Corbett, en el sentido de que es como que no podés dejar de leerla. Corbett capaz que tenés que darle un tiempito, vas de a poquito, me parece, pero Hiper es muy interesante, sí, me gusta mucho.
Mati, y con una pregunta que es demasiado amplia y podés disparar para donde quieras, hasta disparar en el sentido de salir corriendo si querés, no hay problema. Pero, bueno, sacar un libro hoy también es caro, es un proceso costoso. Se sigue comprando el objeto libro igual, por suerte, ¿no? Pero hay mucha producción también. En ese quilombo, ¿cómo te sentís? Digamos, ¿te sentís cómodo? ¿Cómo vivís esas dificultades? Porque, digamos, al fin y al cabo, digo, si vos has podido establecer una dinámica en la cual estar con unos 10 años, dijiste 10 años más o menos, uh-huh, estuvo esta idea en tu cabeza, uh-huh, bueno, hay un momento que hay que vivirla, esa circunstancia, ese fuego interno que tira con que, bueno, ya está, cierro esto porque es una etapa, y cuando después, esa cuestión más de el debate intelectual, creativo, se empieza a chocar con, bueno, los costos, el papel, la, uh-huh, cosa, es un bardo todo eso. Entonces, ¿qué es sacar un libro hoy para vos?
Sí, bueno, puntualmente, una de las ideas de cuando hablábamos hoy de cómo sacar un libro de manera artesanal, como hacíamos nosotros, como hacemos, digamos, de forma autogestiva y bien, bien básica, casera, es diferente para un texto así porque es un texto grande. Mm. Yo lo primero que pensé, digo, no, tiene que sacarlo a una editorial y que la editorial vaya con ese gasto, sobre todo, y con el gasto también que uno implica eso. Y sí, hoy está dificilísimo, está complicadísimo, no, los costos de papel han subido, las editoriales están cruzadas por una crisis muy, muy, muy fuerte, se han abierto las importaciones. Lo que tiene justo este momento de, justo yo estaba leyendo, hay un par de personas que me gusta leer cuando tiran algo de idea sobre todo el mundo editorial, que, uh-huh, están de Nápoles, uno que era, uh-huh, uno de los libreros de La Libre. Otro es Eric Sherlock, también, que me interesa también qué piensa de la literatura. Y otro es Agustín Arzac, también. Uh-huh. Las chicas de la colectiva han tirado algunas ideas interesantes también de lo que es el mundo editorial acá, uh-huh, en La Plata. Y ellos todos te van a decir y te están diciendo que es tremendo, digamos, lo que está sucediendo. En el caso de Corbett, y puntualmente con Corbett, hace un mes y medio, casi de 2 meses, arrancamos la preventa con una realidad diferente, por lo menos diferente a lo que fue estos últimos días de incendio, de corridas cambiarias, uh-huh, y todo ese tipo de cosas. Y largamos la preventa y enseguida la gente, los compañeros, enseguida se pusieron al hombro la preventa y salió, digamos, enseguida pudimos mandar a imprimir. Pero fue
pero la... hoy ese libro mandado a hacer va a salir más caro que hace 2 meses.
Yo estoy casi seguro de que sí.
Porque muchos de los insumos que se usan para eso se pagan dólares.
Casi seguro que sí. De hecho, la realidad, recuerdo que por esos días que arrancamos la preventa, me acuerdo que Agustín Arzac sacó un posteo en Facebook, sí, muy interesante sobre la realidad de Malicia y de lo que es la edición acá en La Plata y en la zona. Y era desolador, digamos. Es decir, sobre todo de este lado que estamos, yo en este momento me siento del lado del que escribe y que produce y que lleva una cosa. No estoy haciendo los libros, o por lo menos no estoy directamente. Estamos haciendo chiquitos libros, tiradas chiquitas, que digamos nos hacemos cargo de unos 50 ejemplares,
claro, si quiere.
Pero pensar en una editorial, una empresa que como la que piensan ellos, o como están pensando, como la que estamos trabajando, de hecho, llevando nuestros textos, es de mucha desolación, es decir, es desesperante ese lo que están viviendo. Y sí. Hoy por hoy, Cristian de Nápoles decía que por ahí, hoy, comparándolo con precios con los que están entrando, o están entrando todos en euros, y entonces los libros importados, el que quiera comprar libros importados hoy, está a 1.000 pesos, 1.100, 1.200 pesos, como barato, porque el librero trata de no gastar, no ponerle lo que gastó, porque es como si no, ahí sería recuperar tanto, porque... Entonces, quizás sea una oportunidad para comprar nacional, decía, pero claro, es una oportunidad que se da en estos días, no sé si es a largo plazo. Así que incluso eso, la industria, no sé qué va a pasar, digamos, es como... Creo que hay una de las cosas que estoy viviendo que...
Ahora, también... en ese quilombo, perdón, pero en ese quilombo, aparte pasa lo que pasa en otros rubros de la economía, siguen ganando lo mismo de siempre, porque esa dinámica planeta le sigue conviniendo.
Le sigue conviniendo...
Porque viene y te propone a vos un día de poesía, te da un contrato de una cantidad de plata que por ahí nunca vas a recibir junta, y a ellos... No,
eso,
o sea, hay algo ahí que sigue tentando en algún punto, ¿no?
Eso y las editoriales grandes, que son Planeta y los grandes grupos, y después están las otras que son independientes de esos grupos, pero que también son grandes, que dependen de capitales, como Eterna Cadencia, del capital de los Brown y de la Anónima y todo eso... Por ejemplo, antes de ayer salió una nota en La Nación diciendo que, claro, se quejaban, y la primera que se quejaba, o que decía que la situación era desfavorable para las librerías, y era Eleonora Diekman, la de Eterna Cadencia.
Sí,
bueno, pero yo creo que Brown tenga problemas, claro, tanto, digamos. Bueno, igualmente se quejan, está bien, y después estaba Planeta. Las otras realidades, la de Agustín, la que contaba Agustín, la que cuentan los chicos del espacio, la que cuentan las editoriales chicas, que son realmente independientes, esas de, sobre todo, de los capitales heredados, son en realidad totalmente diferentes, digamos, ahí sí están realmente estamos realmente en riesgo y con problemas. Creo que la solución, como siempre, como sabemos, como sabe esta casa, es la salida es colectiva, no hay otra, digamos, no queda otra porque es eso. Y lo otro es el hecho de lo que cuesta, digamos, es eso, digamos, no tenemos otra salida que sea eso, digamos. Lo colectivo, por eso es que la sacamos como preventa, por preventa, que es también una mecánica que estaría bueno más ir refinando, pero enseguida las respuestas de los que nos rodean siempre es positiva.
Está bueno, sí. Bueno, Corbett es el libro, hoy a las 8, reiteramos, en 18:71, ahí en La Grieta. Matías Esteban es autor, quien está acá. Vamos a ir, vamos a estar, bueno, obviamente. ¿De cuánto es la tirada de esta primera?
Esta va a salir con 100 ejemplares.
Está casi todos vendidos.
De los cuales tenemos 30, que son las de la preventa, que van a ser entregados hoy. Y sí, yo creo que hoy va a moverse seguramente el libro. Calculo que quedará algo ahí para dividirnos, pero sí, yo creo que sí. Hoy, como también para decirles que vengan, aunque es a las 8, capaz que comience un poquito más tarde, así que aquel que termina o tiene otra cosita antes, que también venga, porque vamos a arrancar, quizás 9 por ahí, y que va a haber una barra con comida rica. Siempre Paul, el compañero Paul ahí de La Grieta, tiene su espacio tan amable y tan rico y tan delicioso. Y bueno, vamos a estar esperándolo. Después terminaremos con un baile. Ya estaba avisando, hay unas cumbias ahí.
Muy bien.
Sí, baile de pueblo queríamos hacer, pero no sé si va a dar. Pero bueno, por lo menos algunas cumbias vamos a poner.
Bien, buenísimo. Mati, dejame alguna recomendación de lo que andás leyendo. ¿Algo viejo, algo nuevo? ¿Un libro viejo o un libro nuevo? A ver, tírate así.
Un libro viejo. Un libro viejo, bueno, a mí me gusta mucho dos viejos que estoy leyendo. Uno es John Berger, que me gusta muchísimo. Las chicas de La Grieta hicieron, ahí las compañeras hicieron Gaby y Vero hicieron un taller hermosísimo, un seminario buenísimo, dos seminarios en realidad. Y después Marosa y Giorgio, que es una poeta uruguaya que me gusta muchísimo. Cualquier cosa de ella, léanlo, que les va a volar la cabeza, les explota la cabeza, no te queda, es como que no podés quedar en quieto, es decir, como que de repente es como que enloqueces con esa escritura. Marosa es muy, muy grosa. Y después de nuevos, hoy también se presenta el libro de Paula Tomazoni. Paula es una recontra escritora de acá de La Plata. Se presenta su novela, Indeleble, en M, un poquito más temprano, así que pueden ir a los dos. Uh-huh. La recomiendo también, es una gran escritora. Después varios, acá hay varios, y varios. Ahí las chicas de la colectiva tienen un grupo de escritoras tremendas, sí, tremendas, tremendas. Cada vez que vas a, ellas arman las ferias, encontrás cosas muy, muy hermosas. Uh-huh. Así que sí, yo recomiendo literatura. Acá en La Plata se está escribiendo cosas muy lindas, digamos. Hay, en todos lados, digamos, hay talleres, hay muchos, aun cuando en los talleres estamos tratando de no caernos en la matrícula y en los que tenemos, hay muchas cosas que están escribiendo muy, muy buenas. Yo recomendaría literatura platense, digamos, en general. Anita Joulit es otra escritora que me gusta mucho, otra poeta que me gusta muchísimo. Sí, hay varios.
Quedan las recomendaciones. Mati, ¿nos vemos la noche?
Nos vemos.
Dale, seguimos. Gracias. 12 en punto, un poquito de música y volvemos.